termina la cumbre de la OTAN y hay una cosa que ha quedado clara. Vamos hacia una mayor militarización de Europa, también de España, claro. ¿Qué significa esto? La OTAN sale de Madrid con un nuevo concepto estratégico, al que se ha bautizado ya como concepto de Madrid. La OTAN apunta ahora a Moscú como la gran amenaza y alerta también sobre la ambición de Pekín. En un mundo que viene, que vinimos, ¿no?, de una larga etapa de paz, simbolizada por la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, ¿cómo vamos a asumir un cambio semejante? ¿Cómo veremos la necesidad de rearmarnos, ¿no?, ante estas amenazas externas? Teodoro Esteban López es jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD, ha pasado por COPE hoy y ha analizado la importancia del documento aprobado ayer por la OTAN en esta cumbre. ¿Qué supone para España este nuevo escenario?
Lo que sí que es seguro que nos van a pedir es una mayor capacidad de reacción. Esto nos va a obligar a tener más fuerzas alistadas, no quiere decir que sean desplegadas, alistadas en España para poder reaccionar en un tiempo muy corto y con una preparación para el combate mucho más intensa que en la actualidad.
Esto desde el punto de vista militar y en todos los demás aspectos, incluso en la mentalidad de cada uno de nosotros. ¿Qué significa este cambio? Bueno, cuento con la mirada, como cada jueves a esta hora, del escritor y periodista Lorenzo Silva, o columnista también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué supone esto? ¿Qué mundo sale de esta cumbre de la OTAN? ¿Tú crees que vamos a tener que cambiar todos esa forma de ver el mundo? Esta mayor militarización a la que vamos, ¿no?, que nos propone la OTAN, ¿cómo la vamos a asumir?
Bueno, este mundo y este fenómeno no surgen de la cumbre, ¿no? No es que la cumbre de pronto haya decidido dar este giro, sino que yo creo que es la consecuencia de los 20 años, números redondos, que llevamos transcurridos de este siglo. Un siglo que ha conocido muchos desequilibrios y que, bueno, pues ha transitado desde esa especie de ilusión de paz perpetua con que concluimos el siglo XX hacia un mundo inestable, hacia un mundo en el que se han trastocado los equilibrios de poder, con antiguas superpotencias como lo que hoy es la Federación Rusa, que son un foco de inestabilidad, con una potencia como China, que no tenía el vigor que tiene ahora, pero ahora se ha convertido en un campeón mundial, y con Estados Unidos pues sometido a las crisis de desgaste que tienen todas las grandes potencias cuando lo son durante muchas décadas. Y claro, la cuestión es que nosotros nos habíamos olvidado, ¿no?, de que la guerra existía y de que el esfuerzo de defensa incumbía al conjunto de la población. Algo que, por ejemplo, no han olvidado los suecos o los suizos, ¿no?, que tienen un servicio militar que además les demanda estar a disposición durante muchos años. Pero más allá de esos compromisos, ¿no?, que, por ejemplo, pues también están viviendo de forma muy intensa los ucranianos y que probablemente los españoles no estamos preparados ni siquiera mentalmente para ello, en lo que tenemos que pensar es en que habrá que allegar más recursos, en que esos recursos no son un dispendio, no son un desperdicio, sino que son, en buena medida, la garantía de la riqueza, de la prosperidad y, sobre todo, de los derechos y de las libertades. Y algo en lo que yo creo que se piensa menos, ¿no? Porque aquí tenemos una tradición que va en un sentido muy contrario, que yo creo que además está muy desconectada de la realidad contemporánea. A la defensa no solo habrá que aportar dinero, también va a haber que aportar mucho talento, porque la defensa hoy día no se hace simplemente con cañones, aviones y barcos, se hace sobre todo con mucha inteligencia, ¿no? Hay un chiste por ahí muy difundido, ¿no?, que tiene mucho éxito, un éxito quizá indebido, que es que la inteligencia militar es una especie de oxímoron, ¿no? Bueno, pues si los ucranianos están pudiendo aguantarle a un enemigo muy superior, es precisamente porque lo están aventajando en inteligencia militar, que naturalmente que existe y que es algo en lo que una potencia de nuestro tamaño también tiene que invertir. El ejército tiene que atraer a muchos de los mejores.
Bueno, y lo que está claro es que España ha suscrito el compromiso, lo que en la práctica supone duplicar el gasto en defensa actual, pasando de 12.000 a 20.000 millones de euros. Esto es un 2% del Producto Interior Bruto, pero que, como tú decías, Lorenzo, es que no es solo una cuestión de dinero. Félix Arteaga es investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se habla por todas partes de una cumbre histórica de la OTAN en Madrid. Hemos oído hablar mucho estos días de una visión de 360 grados del asunto de la defensa. Pero claro, ¿qué implica esto para nosotros? ¿Cómo nos afecta?
Pues esto nos afecta en la medida que la constatación de una situación de riesgo mayor de la que vivíamos hasta ahora nos obliga a tomar medidas que se indican en el concepto estratégico, y eso va a afectar a nuestro esfuerzo militar, a nuestras Fuerzas Armadas y al presupuesto. Y también, lógicamente, por la situación en Ucrania, en un contexto de inflación y sacrificios a la población. Lo que está por venir necesita tomar medidas, y estas son dolorosas de tomar.
¿Y en qué sentido? Porque está claro las cuestiones económicas, pero ¿y a nivel social? Porque claro, venimos de muchos años de estabilidad, ¿no? Desde la caída en realidad del muro de Berlín podríamos decir que somos una sociedad que parece que la paz se había instalado entre nosotros como también un bien deseado, como si estuviéramos muy alejados de todo este mundo que se nos plantea a partir de este momento, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar como sociedad?
Pues es una sociedad, como usted dice, que efectivamente vivió alejada de la confrontación de la Guerra Fría, y que cuando se incorporó a la OTAN, su principal contribución ha sido participar en las misiones internacionales de paz y seguridad, pero no en las misiones de defensa colectiva, porque en Europa había desaparecido el enemigo que obligó a crear la Alianza Atlántica, y por tanto todo nuestro esfuerzo militar se destinó a estas intervenciones de opción. Podíamos ir a las misiones o no, pero ahora, y debido a la hostilidad de Rusia hacia los países occidentales, la OTAN, la Unión Europea, y tras la invasión de Ucrania en 2014 y ahora, pues hemos cerrado el círculo, y la defensa territorial, de la que nos habíamos olvidado y que habíamos trasladado todo ese gasto militar y todo ese esfuerzo social y político a otros intereses, pues ahora nos vemos obligados a adoptar. Lo dice la OTAN, Rusia es una amenaza militar directa para la Alianza Atlántica, para la OTAN, para la seguridad de Europa, y tenemos que volver a la realidad actual.
¿Pero cree que los españoles estamos preparados para este cambio de mentalidad?
Pues los ciudadanos españoles, como los suecos y los finlandeses, preferían vivir distanciados de estas realidades hasta que las evidencias constatadas en los medios de comunicación y lo que está ocurriendo en Ucrania pues ha hecho elevar el apoyo social y político a la OTAN, e incluso, lo cual ya es más difícil, el apoyo a los gastos en defensa. Hasta ahora nos había parecido muy bien enviar tropas al extranjero siempre y cuando éstas no desequilibraran nuestro presupuesto nacional, pero ahora lo vamos a tener que hacer por obligación, porque no podremos eludir nuestras obligaciones, y además ante la posibilidad de que ese riesgo que se plantea en el concepto estratégico y que se ha declarado en Madrid es un riesgo evidente. Y entonces esto permitirá a los gobiernos contar con un apoyo político y social que sin él, lógicamente, no hubiera sido necesario ni posible el esfuerzo que se tiene que realizar.
Hablamos de esfuerzo, por tanto, hablamos incluso de una nueva era. ¿En qué lo notaremos? Cualquiera de nosotros ahora que hemos asistido pues a lo que ha pasado en Madrid, a esta cumbre de la OTAN, a lo que de aquí ha salido, a esta amenaza clara ya de lo que supone Moscú, incluso Pekín, al ciudadano de a pie me refiero, Félix, ¿qué le supone? ¿Cómo lo va a notar?
Pues el ciudadano de a pie ya lo está notando, porque la determinación de defender unos valores, unos principios, unos compromisos, representa ahora, tiene un coste político, social y económico. Y lo están viendo los ciudadanos en las consecuencias de condenar la agresión a Rusia y adoptar sanciones, lo ven en los presupuestos caseros, en la subida del precio de las cosas, y también lo irán viendo en el futuro a medida que esa confrontación geopolítica que anuncia el concepto de Madrid con China y con Rusia se vaya ampliando a otras esferas. Los ciudadanos notan que esa competición del resultado de esa competición tecnológica, política y económica depende su nivel de empleo, su bienestar económico, la riqueza nacional, y eso, esa situación de incertidumbre, no solo afecta a los mercados, a las bolsas, que es difícil de que llegue a la sociedad, sino que se traslada, ¿no?, esa inseguridad a las inversiones, a los puestos de trabajo, a las expectativas empresariales, ¿no? No son tiempos desesperados porque afortunadamente hay capacidad económica para limitar los daños, pero se ve el futuro con preocupación, un futuro que, según se dice en el comunicado y en la cumbre, puede durar bastantes años.
Esta mañana, en la rueda de prensa del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, un periodista le preguntaba si ha entrado el mundo en una era más peligrosa que la de la época de la Guerra Fría. Y él ha contestado que vivimos en un mundo más peligroso, con una guerra a gran escala en Europa, que es algo que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial, y que todo esto puede empeorar. ¿Está de acuerdo?
Pues estoy de acuerdo en la parte más militar, ¿no?, de esa afirmación. Hasta ahora los ciudadanos habían observado, primero, cómo invadió Rusia en 2014 Crimea y cómo lo ha vuelto a hacer, y esa constatación es muy llamativa. Pero los ciudadanos han visto menos un tipo de guerra paralela, híbrida, escondida, que ha mantenido Rusia y China con Occidente, con la OTAN, con la Unión Europea, con España, en la que han utilizado todos los instrumentos que debían ser para las buenas relaciones en contra, ¿no?, de los intereses. Han utilizado el espionaje, los ciberataques, la desinformación, las agresiones verbales, han aprovechado la inestabilidad o los momentos de debilidad de los países o las elecciones para tratar de interferir. Y esa situación que se ha ido produciendo desde 2014 y es la que está detrás, ¿no?, de la revisión del concepto estratégico, es algo que ha pasado bastante desapercibido para nuestra población. Ese tipo de guerra no militar, de guerra híbrida, es algo de lo que se nos viene encima para el futuro, y por eso comparto la preocupación o la valoración que tiene el secretario general de la OTAN. El momento que vivimos es peligroso, podría serlo más si no tomamos medidas y asumimos el coste de evitarlo.
Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, muchas gracias por el análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Bueno, Lorenzo, vivimos tiempos peligrosos, no son tiempos desesperados, pero se ve el futuro con preocupación. Se utiliza mucho la palabra incertidumbre, inseguridad. Vamos a tener que adaptarnos muy rápidamente, ¿no?, a estas nuevas situaciones, no sé.
Sí, sobre todo porque además hay una asimetría que es relevante, ¿no? Estamos hablando de sociedades democráticas que tratan de afrontar la amenaza de sociedades que no lo son, ¿no? Y a corto plazo, es verdad que a largo plazo las sociedades democráticas, y así lo demuestra la historia, tienen la ventaja de la legitimidad, ¿no? Pero a corto plazo, pues quien no observa el Estado de Derecho ni las reglas de la democracia tiene ciertas ventajas, ¿no? Sobre todo en esa guerra híbrida y en esa guerra en la zona gris. También a lo mejor habría que decir que el hecho de que haya que destinar más recursos a defensa no tiene por qué significar un quebranto. De hecho, en España, que tiene una industria militar que no es irrelevante, puede suponer creación de empleo, puede suponer también incremento o aportación al Producto Interior Bruto y también un desarrollo tecnológico. O sea que, en fin, que no todo va a ser oneroso, no todo va a ser quebranto, ¿no?, desde el punto de vista económico.
Bueno, pues nada, aquí estamos en este punto y veremos lo que sucede en un futuro. Oye, Lorenzo, no querías dejar pasar un tema que tiene que ver con este terrible suceso, ¿no?, en la valla de Melilla, con al menos 23 inmigrantes fallecidos. Tú conoces muy bien las vallas de Ceuta y Melilla y dices, es que vamos de percance en percance, pero nadie trata a fondo esta cuestión de cómo están estas vallas, ¿no?
Sí, cuando pasa algo, pues bueno, se utiliza contra el gobierno de turno, ¿no? Ha habido percances trágicos con gobiernos del Partido Popular y, bueno, pues ha sido una herramienta para erosionarlos. Ahora hay un percance trágico con un gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos y es también una herramienta de desgaste. Es decir, estamos acercándonos a esta cuestión al ritmo de los acontecimientos y sin una visión de largo plazo y sin coherencia y congruencia, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que tenemos dos ciudades en el norte de África, que son dos fronteras muy sensibles, que allí hay 100 y pico mil españoles y que tenemos que afrontar decisiones de Estado y soluciones duraderas. Bueno, pues ahí solo hay dos soluciones: o se levanta esa valla completamente y se integra esas dos ciudades en su territorio circundante, lo que no es sencillo, o a lo mejor pues hay que pensar en otro tipo de soluciones, ¿no? Que por supuesto consumen recursos, ¿no? En Melilla hay algún tramo de la valla ya que está hecho con una tecnología que no solo es prácticamente inexpugnable, sino que no genera los daños que las vallas más precarias producen a los inmigrantes, ¿no? A lo mejor hay que plantearse si no hay que hacer ahí una inversión para proteger, por un lado, a las personas que intentan entrar movidas por la desesperación y, por otra parte, a los servidores públicos que tenemos allí y que también se juegan la vida, porque una persona desesperada, joven, fuerte y con los miembros erizados de ganchos para trepar una valla no es ni mucho menos inofensivo.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Hasta el próximo día.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.